Estamos a punto de llegar a las 4:30 de la tarde, a las 3:30 en Canarias, y tenía yo ganas de entrevistar a este hombre en este estudio, en el estudio, porque hoy ha querido venir a visitarnos a Es la Tarde de Radio, in person. Un diputado. Diputado de Ciudadanos, aunque diputado a nivel nacional, aunque esté apurando también su vida como diputado nacional, porque es precandidato de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, al gobierno de Valencia. Y saben ustedes que los precandidatos que pasan por esta mesa, yo no sé qué pasa, que se convierten inmediatamente en candidatos, incluso algunos que entran sin ser precandidatos, que se lo pregunten a Díaz Ayuso o a Martínez Almeida, luego se convierten en candidatos. ¿Qué tendrá esta mesa? Toni Cantó, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, tengo muchas preguntas para usted, incluso también transmitirle lo que yo creo que siente o interpreta la audiencia de este programa de cara a estas elecciones y sus preocupaciones. En primer lugar, estamos viendo que ahora mismo ya no es lo más importante ganar unas elecciones, sino luego gobernar. Pero para eso llegan los pactos. Y a usted no se le escapa, porque además tiene ahora mismo dos vertientes, la nacional y la autonómica, que el tema de los pactos está siendo fundamental en las precampañas y en los discursos. Ayer Ciudadanos lo dijo ya de forma clara, nosotros en las generales, después de lo que pase en los resultados electorales, sí dejamos claro que no vamos a pactar con el PSOE. Quiero que escuche lo que han dicho hoy Pablo Casado y Margarita Robles, PP y PSOE, porque ninguno de los dos se cree a Albert Rivera.
¿Qué es lo que yo destaco sobre la hemeroteca de Ciudadanos? Bueno, pues que en el año 15 pactó con Sánchez, después de haber dicho que no iba a pactar con él, y además no solo pactó con él, sino que pidió a Pablo Iglesias que apoyara ese pacto del abrazo para echar a Rajoy. Y luego en Andalucía ha estado 4 años con Susana Díaz. Y luego el otro día su portavoz nacional en un periódico dijo que pactarían izquierda o derecha. Es decir, a nosotros no nos pregunta si vamos a pactar con Sánchez, porque somos creíbles.
Bueno, mire, a mí siempre me ha parecido que estas declaraciones tan grandilocuentes, no vamos a hacer, no vamos a dejar de hacer, supongo que son fruto de la campaña electoral. Porque además, ¿cómo alguien puede decir que no vamos a pactar con cuando hay temas de Estado que requieren el consenso de todas las fuerzas políticas?
A ver, señor Cantó, más importante que convencer a Pablo Casado, a Margarita Robles, a la gente que nos está escuchando.
Mira, me sorprende que Pablo Casado diga esto cuando acaba de pactar con el PSOE, que Mariano Rajoy no venga al Congreso de los Diputados a explicar la financiación ilegal del PP, y a la vez, juntos, PP y PSOE han pactado en el Senado impedir que el señor Pedro Sánchez nos venga a hablar de su, entre comillas, tesis. Quienes están pactando continuamente para blindar el bipartidismo, para repartirse la justicia, etcétera, etcétera, son el Partido Popular y el Partido Socialista. A la señora Margarita Robles, es que, no sé, no me dan ganas ni de responderle, francamente. La señora Margarita Robles está muy cómoda con un PSOE que se va de pinchos con Otegi o con un paseo romántico del señor Pedro Sánchez con Torra por los jardines de la Moncloa. Nosotros con ese PSOE ya lo dijimos ayer y además fue completamente unánime la decisión. Yo estaba, pertenezco a esa ejecutiva, con ese PSOE, con el PSOE no vamos a pactar, porque entendemos que es un partido que está, bueno, preparándose para intentar volver a gobernar España con los nacionalistas, con los secesionistas, con los proetarras, etcétera, etcétera.
Ni siquiera lo digo porque como me conozco el paño y ya vemos situaciones parecidas en elecciones diferentes, ni siquiera en el caso de que se obligara a los españoles a votar en unas nuevas elecciones. Es decir, la única salida que queda es PSOE y Ciudadanos pueden formar mayoría absoluta. ¿Ciudadanos no pactaría con ese PSOE ni siquiera para no bloquear las instituciones?
Yo lo hemos dicho clarísimamente ayer, salió nuestro presidente a decirlo por decisión de la Ejecutiva, Ciudadanos no pactará con el PSOE. Además, me remito al histórico, acabamos de llevar a cabo una operación en Andalucía que yo, como precandidato, candidato a las primarias del partido en la Comunidad Valenciana, estaría, vamos, encantado de llevar a cabo en la Comunidad Valenciana.
Mire, pues por ahí quiero ir, porque el secretario de organización de su partido, el señor Villegas, en la rueda de prensa dijo, nosotros no vamos a pactar con el PSOE. Le dijeron, pero con el sanchismo. Dijo que no, después de las elecciones generales no pactamos con el PSOE. Le abordaron en el plano autonómico y dijo, eso todavía está por ver. ¿Usted pactaría con el PSOE de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana si es elegido candidato de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana? ¿Con ese PSOE podría pactar el Ciudadanos de Toni Cantó?
Con el PSC valenciano no. Con el PSC valenciano que se lanza en manos de Compromís, que le cede a Compromís algo tan fundamental para nuestros hijos como es la educación, que se apodera de las televisiones públicas, que impide que nuestros hijos estudien en español, que impide que nuestros hijos en educación infantil de 0 a 3 años den una sola hora de español a la semana, una sola hora. ¿Usted se imagina lo que me estarían diciendo a mí los nacionalistas si yo, cuando presida la Comunidad Valenciana, impidiera que los niños de 0 a 3, por ejemplo, estudiaran una sola hora en valenciano? Con el PSOE que permite que sea Compromís, que lleva una educación que hace que todavía los niños en Valencia estudien las mismas horas de inglés que estudiaba yo hace 40 años, con ese PSC valenciano yo no voy a pactar, como tampoco pactaría nunca con Compromís. Estamos en las antípodas.
¿Y estaría dispuesto a reeditar en la Comunidad Valenciana? Y ya no le digo en qué posición queda usted. No sé si como presidente, como vicepresidente, como primer partido, segundo partido. ¿Lo que ha sucedido en Andalucía? ¿Un pacto a la andaluza le molestaría a usted en Valencia?
No, ya le he dicho que a mí me parecería un modelo completamente exportable a la Comunidad Valenciana. Entiendo que además lo que es un modelo de pacto con la otra fuerza, en este caso el Partido Popular, con cuyo aporte de votos podíamos derribar al PSOE, que es algo que además dijimos también muy clarísimamente en las elecciones andaluzas y que, por cierto, hemos cumplido, ¿no? Había que cambiar no un gobierno, sino casi un régimen de 40 años y hacer dos cosas fundamentales que habrá que hacer también en la Comunidad Valenciana. Es desmontar todos los chiringuitos que ha llevado a cabo el tripartito en muy poco tiempo. El tripartito ha subido en más de un 70% el presupuesto para cargos puestos a dedo, para altos cargos puestos a dedo, más de un 70%. Es una animalada. El tripartito ha continuado con algo que ya hizo el PP, que era la imposición lingüística en trabajos para funcionarios, pero también en las escuelas. Esto empezó con el Partido Popular de María José Catalá, y nosotros queremos modernizar también en la Comunidad Valenciana la educación. Queremos acabar con esos enchufados y también con muchos otros chiringuitos. En la Comunidad Valenciana ahora se están dando subvenciones mientras las listas de espera crecen, mientras siguen estudiando 11.000 niños en barracones, a entidades pancatalanistas. Es una auténtica vergüenza. Compromís ha montado un telecompromís que ya vale 50 millones de euros al año y ellos quieren ahora que valga 70, en el que yo tengo que soportar insultos personales. A mí el PSPB, el PSC valenciano de Manolo Mata, me ha declarado persona non grata en la Comunidad Valenciana. En la televisión de Telecompromís se me insulta. Ayer, uno de los miembros del consejo de Apunt decía que cuando me veía vomitaba. Esto lo dice un señor de un consejo de Apunt que debería ser neutral.
Que es la televisión pública, ¿no?
La televisión pública, y que en teoría debería respetar a alguien que, como yo, está poniendo la voz de muchos miles de valencianos en el Congreso en Madrid. En fin, todo esto es con lo que queremos acabar, porque es, sobre todo, primero, porque se han encargado de ideologizarlo todo, de enfrentar a los valencianos con la lengua, con los colegios concertados o no, con la sanidad privada o pública, creando problemas donde no hay, porque no saben gestionar ni les importa. Solo quieren seguir una agenda que es la misma que, gracias al PSC, se ha seguido en Cataluña o en Baleares, que es la senda de eso, cederle a Esquerra o a Compromís, que es lo mismo, la educación, la tele pública, y poco a poco ir haciendo un caminito hacia lo que ellos consideran su Valhalla, sus Països Catalans de la señorita Pepis, como digo yo, que son una cosa que no existe en ningún lado y que, por cierto, están colgados en pósters en algunas escuelas valencianas, y yo me ocuparé también de quitarlas, porque yo quiero que las escuelas sean un espacio neutro.
Centrémonos en ese asunto, porque yo no sé con qué recuerdo se queda usted en esta legislatura, pero quizá lo mejor para los oyentes de este programa, en esta legislatura Toni Cantó, por ejemplo, se ha destacado en el Congreso por esos discursos defendiendo la libertad lingüística y por haberse convertido, que yo creo que a usted eso también le ponía, en el objetivo de todos los separatistas cuando usted hablaba de libertad lingüística.
Sí.
Que no sé qué tenía usted para conseguir sacar de las casillas pues a Esquerra, Compromís y demás.
Es un país curioso este, en el que si defiendes la igualdad, te llaman facha. Porque claro, es alucinante que a mí me llamen facha en el Congreso de los Diputados, toda esta panda que usted ha mencionado, cuando uno quiere que un español tenga los mismos recursos para la educación o la sanidad, viva en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana o en Andalucía, cuando uno quiere que un español tenga la libertad para elegir su lengua vehicular en escuelas en Extremadura, en País Vasco o en Baleares o en la Comunidad Valenciana, ¿no? Es un tema que tiene que ver con la igualdad y con el respeto, y a mí todavía me deja helado que cuando uno defiende eso en el Congreso, desde partidos que se declaran de izquierdas, desde luego no hay nada más reaccionario que esa izquierda o que el nacionalismo, te llamen facha. Pero bueno, yo lo llevo con mucha simpatía, me causa mucha risa.
Pero pongámonos en que usted tiene responsabilidades, en que es presidente del gobierno de la Comunidad Valenciana. ¿Qué medidas tomaría usted para combatir lo que ha llevado denunciando desde hace tantos años?
Bueno, desde luego la educación nunca estaría, yo le aseguro que nunca estaría en manos de un nacionalista. Pero en primer lugar porque yo nunca pactaría con un nacionalista. Los peores años de este país, los mayores problemas que tiene este país se han dado por un caminito que inició el Partido Popular y el Partido Socialista a base de hacer cesiones a los nacionalistas para conseguir mayorías parlamentarias, entre otras cosas porque tenemos una ley electoral que hay que cambiar. Nosotros estamos empeñados en eso, a pesar de que el bipartidismo se niega a hacerlo una y otra vez. Desde luego, la educación, que es algo fundamental para modernizar la Comunidad Valenciana, sería uno de los factores, pero el otro sería conseguir lo que yo creo que es el mayor problema ahora mismo, no solo de los valencianos, sino de los españoles en general, que tiene que ver con nuestra situación económica, con modernizar la economía del país, con atraer inversiones y crear empleo de mejor calidad, porque hay demasiada gente en paro y demasiada gente que aún trabajando no consigue llegar a fin de mes. Para eso, entre otras cosas, lo que hay que hacer es facilitar las inversiones y no espantarlas. Es que yo tengo un tripartito en la Comunidad Valenciana, hágase usted una idea, que en solo 2 o 3 años ha espantado una inversión de 1.000 millones de euros en el puerto de Valencia, y ahora mismo también tiene bloqueada otra de 800 y pico millones en Intu, en lo que se llama Puerto Mediterráneo, en Paterna, y tengo a un miembro del gobierno del tripartito valenciano que les dice a una gente que quiere traer 800 y pico millones, go home. Bueno, yo quiero un gobierno que les diga welcome y que, salvando todas las, todos los criterios medioambientales, todos los criterios legales, etcétera, etcétera, como no puede ser de otra forma, lo que esté es deseando poner una alfombra roja, porque lo que necesitan ahora los valencianos es mejor empleo, mayores riquezas y también unas infraestructuras que no terminan de llegar para facilitarles la exportación.
Si con la cuestión de la libertad lingüística usted provocaba reacciones airadas en el Congreso, hubo una intervención que yo recuerdo de usted y que la he recordado no hace mucho, que ya no le digo lo que provocó. No sé si usted se acuerda del momento en el que hablaba así de la ley de violencia de género.
Esta ley no funciona, señoras del Partido Socialista. No funciona, señoras del Partido Popular. Es una ley que no funciona y esto nos parece esencial. Por cierto, se les ha colado en el término, en la parte propositiva, violencia doméstica, un término del que siempre abominan cuando se nombra en comisión o aquí, como el de intrafamiliar. Se les ha colado porque está en lo de Estambul, porque es un término que sí se usa en Europa y que ustedes no quieren utilizar aquí. Esta ley, repito, no funciona y además de no proteger efectivamente a las víctimas, aparta a otras, olvida a otras y limita los derechos de los hombres. Aquí estamos olvidando que también hay otros grupos que merecen la atención: los ancianos, los discapacitados, las parejas LGTBI, los hombres. Todos estos grupos merecen o no merecen también esa protección. Olvidan cómo se hace con este tema en los países de nuestro entorno. Y olvidan otra cosa que ya les he nombrado una vez. Olvidan que están negando a la mitad de la población española una presunción de inocencia a la que ustedes se aferran cuando, por ejemplo, hemos pedido en esta Cámara medidas contra los imputados políticos. Ustedes han construido igualdad contra los hombres y nosotros no estamos de acuerdo con ello. Y algún día, señorías, algún día esperemos que se acabe con la asimetría penal que ustedes han creado, que crea muchas injusticias y que no ha solucionado nada.
Y hemos cortado ahí porque tampoco era plan de que nuestro invitado escuchara lo que le decían desde la bancada del PSOE, por ejemplo. Cuando le pregunté a la portavoz de su partido en el Senado por estas declaraciones de Toni Cantó diciendo, oiga, es que desde su partido hay gente que piensa que hay cosas de mejorar, me dijo, bueno, pero esto lo decía cuando estaba en UPyD. ¿Toni Cantó sigue pensando lo mismo de las leyes actuales de violencia doméstica, de violencia de género?
Yo creo que algo tan importante como es la ley contra la violencia machista debe ser algo en lo que todos nos pongamos de acuerdo y algo con lo que evitemos hacer enfrentamiento. Yo me he sentido muy triste cuando en muchas ocasiones se ha usado algo tan importante y tan sensible como esto para hacer daño político, ¿no? Y viví durante un tiempo largo en la Comisión de Igualdad viendo cómo el PSOE o cómo ahora Podemos, que se salió del Pacto de Estado de Violencia de Género, han utilizado este tema tan, tan delicado para intentar hacer daño político al adversario. Yo creo que tenemos que estar en el Pacto de Estado. Me siento orgulloso de que mi partido esté en el Pacto de Estado, pero también me siento orgulloso de que mi partido sea capaz de emitir un voto particular y diga, ojo, estoy en el Pacto de Estado, firmo con todos porque nos parece esencial que hayan pactos de Estado en determinadas cosas muy importantes. Esta es una. La lucha antiterrorista es otra. Quisiéramos que el pacto por la educación fuera otra, pero el PSOE lo dinamitó. Hoy creo que Podemos ha dinamitado el Pacto de Toledo también, que es otro pacto esencial para hacer electoralismo porque está en horas muy bajas, ¿no? Bueno, yo estoy orgulloso de estar en el Pacto de Estado y estoy orgulloso también de que mi partido sea tan valiente como para decir, ojo, estoy en el Pacto de Estado, pero quiero que evaluemos las políticas que se están llevando a cabo, sin que eso signifique que me tengan que decir las mayores barbaridades. Creemos que es necesario poder hablar de esto y evaluar cada euro que se está gastando para ver si realmente es efectivo para lo que es esencial, y es que mueran menos mujeres a causa de este tipo de violencias.
Pero si usted llega a ser presidente del Gobierno de la Comunidad Valenciana, ¿cambiaría en algo las normas que hay en la Comunidad Valenciana? ¿Desde la Comunidad Valenciana lideraría el discurso nacional por si son nacionales las leyes que se tienen que cambiar para luchar contra lo que usted estaba denunciando, que es una asimetría legal, lo hemos visto?
Yo haré en primer lugar, sobre todo, lo que se pide en ese voto particular que ha emitido mi partido. Y se pide evaluar las políticas que se está haciendo. Se pide sentarnos todos y sentarnos a hablar de qué es lo que se está haciendo, si es bueno o malo, si facilita o si impide realmente la muerte de mujeres, y qué se debe hacer con cada euro que se envíe, si es igual de efectivo a tal asociación que a poner 3 policías más en la comisaría, 1 pulsera o 2 jueces más o más personal en los juzgados. Esto para mí es fundamental. Y para eso y para todo lo demás, como lo que usted ha dicho, lo que hay que hacer es evaluar las políticas que se están haciendo con valentía, sin permitir o sin miedo a que porque discutamos algo se nos tache de auténticas barbaridades, como yo he vivido también en el Congreso de los Diputados cuando se tocaba este tema.
Por cerrar este asunto, ¿el corte de sonido que usted acaba de escuchar lo podría suscribir Toni Cantó ahora mismo?
Supongo que sí, no recuerdo ahora exactamente todo lo que decía, pero repito, en cualquier caso, cualquier cosa, yo creo que se debe poder debatir y poder emitir, como ha hecho mi partido, un voto particular en el que digamos, señores, vamos a discutirnos si esto no está dificultando o evitando que haya muertes, sentémonos, discutámoslo y sobre todo hagámoslo dentro de un acuerdo de los partidos constitucionalistas. Para mí esto es lo fundamental. Pongámonos de acuerdo en unos mínimos y luego emitamos, como es en nuestro caso, un voto particular en el que deseamos que haya algunos cambios sin que ello signifique que nos tiremos los trastos a la cabeza, porque el tema es lo bastante importante para eso.
Por cuestiones profesionales, me he tenido que leer las primeras 20 páginas, no me he dado tiempo a más, de este libro que tengo en mi mano, que es Manual de Resistencia de Pedro Sánchez.
Pero no lo ha escrito él, ¿no?
No, es de Irene Lozano.
Es que ahí no pone Irene Lozano.
No, es verdad que no lo pone, pero...
Bueno, será como el tema de la tesis.
Tampoco,
¿no?
Vamos a ponernos tiquismiquis. El presidente dice que la primera medida que tomó como presidente del gobierno fue cambiar el colchón en el que dormía Mariano Rajoy. Si Toni Cantó es presidente del Gobierno de la Comunidad Valenciana, ¿cuál será la primera medida que tomará usted? No sé si lo ha pensado. ¿Una de intendencia también, como la de Pedro Sánchez y...?
No, yo no voy a llevar a cabo semejantes frivolidades, porque todo esto me parece una auténtica pose. Yo, en primer lugar, lo que voy a hacer es evaluar el dinero de los valencianos, y creo que hay muchísimas cosas en la Comunidad Valenciana que se está gastando en enchufados de Compromís y del PSC valenciano, de Podemos, etcétera, en instituciones que no sirven para nada. Se está impidiendo el acceso al español en las escuelas, se está adoctrinando a nuestros niños, y todo eso yo lo que quiero es organizarlo bien para que cada euro que pagan los valencianos de impuestos vaya donde tiene que ir. A que los niños, ahora mismo hay 11.000 todavía estudiando en Barracones, no estudien más en Barracones, a que no haya listas de espera. Con el tripartito valenciano las listas de espera han crecido, a quitar absolutamente todos esos chiringuitos, a asegurarme de que no haya ninguna subvención a una entidad pancatalanista y, por lo tanto, que todos los euros de los valencianos vayan a lo fundamental, que es asegurar su estado del bienestar, la educación, la sanidad y la dependencia. El tema de la dependencia allí también es sangrante, un tema que lleva en persona Mónica Oltra, que ha demostrado ser a lo mejor una buena propagandista, pero desde luego una nefasta gestora.
Una gran tertuliana de televisión, sí. Me pide Mariano Alonso, que es el periodista que tenemos en esta casa para seguir las cuestiones naranjas, a ver si me puede ayudar usted, porque...
Mariano, ¿sí? A ver.
Le he dicho, Mariano, yo siempre digo quién hace las preguntas, pero no me gusta apropiarme de nada, y además si son con mala leche, entonces luego te podrán decir, porque están mirando aquí la persona de prensa muy diciendo, ya te pillaré, Mariano, ya te pillaré. ¿Qué pasa con candidatos de otras comunidades? Lo digo porque en Valencia parece que está todo claro, a usted le siguen llamando PRE por aquello de guardar las formas, pero en Murcia, Miguel Sánchez, que fue el dirigente de Murcia que consiguió derrocar al que era presidente de Murcia, no repite, en Aragón creo que tampoco. Usted, que está también en la cúpula nacional, ¿tiene alguna información para que Mariano Alonso complete su brillante crónica que publicará en Libertad Digital?
Bueno, yo de lo de Miguel me enteré, como dice aquel, por la prensa, no por la prensa, sino por Twitter, y me llevé un... Tuve una sensación un poco encontrada, porque me parece que es una persona a quien conozco y ha hecho un gran trabajo, pero creo que es un exponente de la más del puro ADN de Ciudadanos. Es alguien que viene de la sociedad civil, echa un cable una temporada y luego se vuelve a la sociedad civil. Porque todos, vamos, yo lo hice también, todos tenemos un pasado laboral al que podemos volver, y eso nos da una libertad que yo creo que es muy valiosa y que cada vez valoro más, saber que, bueno, que fuera de este trabajo que me gusta mucho, me apasiona y me ilusiona, esto engancha mucho, y el trabajo público es algo... Es un privilegio en el buen sentido de la palabra, pero yo creo que saber que tenemos todos un trabajo al que volver también nos da mucha libertad. Entonces, me alegro porque veo que tiene la libertad de poder dedicar más tiempo a su familia, como dijo, poder volver a lo que hacía antes. Me entristece que alguien que lo ha hecho tan bien y que ha adquirido esa experiencia deje de estar en primera línea. Eso pasa de vez en cuando, pero yo también le diría a Mariano que hay mucha gente, no solamente... de Ciudadanos, sino, bueno, ayer también, o anteayer, presentábamos la incorporación de una mujer a quien yo admiro profundamente, que es Maite Pagaza. También cada vez hay gente, yo probablemente lleve en la lista alguna persona también independiente, cada vez hay más gente, no solo del partido, sino también independiente, deseando unirse al proyecto.
Perdone, le voy a preguntar a la subdirectora del programa, Begoña Villacís, ¿vamos a poder hablar con ella esta tarde? Está ahí, entonces no me voy a arriesgar a dejar pasar esta entrevista sin preguntarle, porque me dirá, hombre, es que no le ha preguntado usted por la portada de ABC hoy. Begoña Villacís dice la ABC que ocultó una sociedad. ¿Qué le parece esta noticia, señor Cantó?
Bueno, es que Begoña ha desmentido ya. Begoña ya ha dicho que no estaba en esa sociedad cuando se dedicó a la política y, por lo tanto, no hay ningún problema que comentar.
Bueno, pues sí. De todas formas, seguimos intentándolo con la señora Villacís, porque siempre coge el teléfono de este programa. Hoy no creo que sea una excepción. Y entonces, por rematar con lo suyo, porque ya sabe usted que ponen la lupa en los políticos a ver si consiguen algún escándalo. ¿Me puede explicar el escándalo Tortuga Gate? ¿Por qué? Porque lo último que sé es que el Seprona, a los que lo habían denunciado, han dicho, pongan ustedes una denuncia de verdad y no en los medios y podremos actuar, pero de momento no,
bueno,
se ha puesto esa denuncia.
Yo
¿qué
siempre,
pasa con sus tortugas?
Siempre he explicado que mi profesión frustrada es Rodríguez de la Fuente. Yo, de pequeño, yo lo que quería ser era Rodríguez de la Fuente. Yo veía con mi padre La Clave, pero yo con lo que vibraba era cuando sonaba aquella música épica de El Hombre y la Tierra, ¿no?
Ahora se la ponemos para
sí,
terminar.
Y yo entonces he sido muy, como decían en mi familia, muy bichero, y tengo animales, tengo mascotas, las he tenido toda la vida y las seguiré teniendo. Y además me encanta con eso, pues, transmitirle a mis hijos no solamente el amor por los bichos, por los animales, por la naturaleza, sino la responsabilidad adquirida con ellos, ¿no? Y yo ya dije que negaba la acusación. Tengo mascotas, las cuido muy bien, van a su veterinario, están compradas legalmente, no he vendido una mascota en mi vida y estaré encantado de demostrárselo a quien me lo pida.
Tony Cantó, diputado, todavía diputado de Ciudadanos en el Congreso, frustrado Félix Rodríguez de la Fuente y precandidato de momento de Ciudadanos. Le emplazo a que cuando ya le elijan candidato de verdad y estemos en campaña, nos volvemos a hablar.
Será un placer.
Incluso debatimos y ya más a fondo analizamos las propuestas que tenga usted para la comunidad.
Será un placer. Yo creo que voy a llevar un equipo y un programa muy bueno para los valencianos.
Pues gracias por haber querido venir al estudio de La Tarde de Radio. Nuestro agradecimiento.
Es La Tarde de Dieter. Con Dieter Brandau, Es Radio.